ex subsecretario de Salud, una de las figuras que de una u otra forma públicamente había prestado su apoyo. Hay una entrevista esta semana de Álvaro Erazo en la cual decía que él no veía grandes errores. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Ex ministro de Salud, me corrigen, no sé por qué lo rebajé, Álvaro. ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro, gracias.
Hola, Nicolás. También fui subsecretario.
¿También? Ah, bueno, entonces...
No cometió pecado.
Columna del medio, empate, entonces.
Está bien.
Sí. Básicamente mira, aquí es casi un poco escuchar opiniones, porque las preguntas son tantas y probablemente tenemos poca capacidad de contestarlas, que básicamente nos podríamos concentrar en esta conversa, Álvaro, en los efectos.
Sí, mira, bueno, en primer lugar... estos cambios en medio de una pandemia, por supuesto nadie los busca, digamos, ¿no? Creo que cuando un gobierno, voy a decirlo independiente del signo del gobierno, pero voy a hablar desde la gestión de salud, desde las políticas públicas, enfrentado a una pandemia, en general lo que uno trata es de evitar cambios a mitad del camino en el despliegue de una estrategia. Y yo entiendo que el gobierno consideró todas las variables, también me imagino la propia opinión del ministro saliente, el ministro Mañalich, y tomó una decisión, y todos los chilenos esperamos que esta decisión vaya en la dirección de los cambios necesarios que hay que hacer. Por supuesto hay aspectos que hay que reforzar, hay que, por así decir, bajarlos a nivel territorial, local, de la administración concreta en el día a día, la atención primaria, básicamente, que lo hemos dicho tantas veces. Y por ende, creo que tenemos que desearle el mayor de los logros, porque él representa al conjunto de los chilenos en este ámbito tan complejo como es enfrentar una pandemia de la envergadura que tiene a nivel mundial, digamos, y en particular en Chile, digamos. Así que yo solo expresar la voluntad y particularmente el apoyo a la gestión del nuevo ministro, y por supuesto también hacerle un reconocimiento a lo que ha sido la gestión del ministro Mañalich. Yo creo que en políticas públicas es complejo siempre gestionar un sector tan complicado, a veces con tan pocos recursos, claro. y en ese sentido, bueno.
Ahora, pero hay bien complejo, me acaban de mandar, yo por razones de salud mental no tengo Twitter, pero me acaban de mandar un Twitter de hoy día a las 12:10, a las 12:12 de Gabriel Boric, que dice, antes de que se conociera el nombre de Enrique París, por supuesto, dice: esperamos que el nuevo ministro de salud no sea alguien que haya defendido o rescatado los errores del gobierno sin humildad para reconocerlos, y que haya dedicado energías a tratar de desacreditar a la presidenta del Colegio Médico, Iske Siches. Me refiero, por cierto, a Enrique París. O sea, la cosa sin duda se complica de partida, de antemano, digamos.
Mira, yo creo que esta pandemia es de tal envergadura, uno siempre habla desde su experiencia, a mí me tocó la pandemia del H1, no tiene nada que ver con la envergadura de esta, pero ahí afortunadamente todos los sectores se pusieron detrás de la conducción nuestra, tuvimos una cantidad enorme de casos infectados, notificamos todo lo que pudimos hacer, teníamos un equipo extraordinario, dos subsecretarios, un consejo asesor, y claro, o sea, siempre hay problemas. Ahora, por supuesto que aquí no se trata de decir, mire, acá borrón y cuenta nueva. Claramente hay que hacer cambios importantes en la estrategia. Y en ese sentido, yo creo que la oportunidad que tiene el ministro entrante, el ministro París, es justamente de rectificar las cosas que se han dicho. Nosotros como consejo asesor lo hemos dicho, en términos de la comunicación estratégica, la comunicación de riesgo, la importancia de la atención primaria. Hay un aspecto que yo le pongo harto interés y relevancia, que es el tema de la participación social comunitaria, aprovechar la capacidad instalada que tenemos en las regiones, en las comunas, y por supuesto la necesidad de contar con recursos, digamos, porque ese tema de los recursos no se ha considerado, y creo que es muy importante ver cómo lo hacemos en ese sentido. Sí, dígame.
Pero ¿cuál va a ser el desafío que tiene Enrique París, tomando en cuenta que él mismo, que ya había dicho, de hecho lo dijo en Duna en el año 2018, que quería ser ministro de Salud? O sea, es un rol que le estaba de alguna forma esperando. Sin embargo, él en las últimas semanas había tenido una relación muy dura, y ya lo decía Nico, con el colegio médico, con Isquia. Él ha llegado a plantear que hay un intento, una estrategia por hacer caer al presidente Sebastián Piñera con la crisis sanitaria. Y de ahí las declaraciones de Isquia y de un montón de sectores. Esto estoy diciendo lo que él, como Enrique París, ha dicho. Y de ahí un montón de sectores con una visión muy crítica hacia la gestión del Ministerio de Salud. Entonces, con ese contexto de declaraciones que tiene Enrique París, que ya las destacó Boric y seguramente van a empezar a citarse y deben estar ya citadas en Twitter y en las redes sociales, ¿cómo él puede ser la persona indicada para aunar posturas?
Yo creo que esas declaraciones fueron desafortunadas. Para decirlo de manera clara, tengo la impresión de que son desafortunadas, porque yo lo que he visto del colegio médico, y uno también compara hacia atrás, he visto un colegio médico muy comprometido. Por supuesto, no están para estar aplaudiendo todo el día las políticas que emanan del gobierno, pero he visto un colegio médico comprometido en la estrategia para enfrentar la pandemia. O sea, más bien yo hago un reconocimiento, y no lo he dicho ahora, lo he dicho en varias oportunidades, el rol que ha jugado el colegio médico en el enfrentamiento de esta pandemia. Y en ese sentido, más que lejos de estar sospechando, interpretando maniobras o intereses de poco menos que socavar la institucionalidad de este país, o sea, de verdad, esas palabras son, yo creo que fueron sacadas de contexto, no tengo idea cómo fueron planteadas, pero lo que sí es claro es que a mí me parece que fueron inadecuadas, reconociendo todas las virtudes que pueda tener el doctor Pari. Esas declaraciones del colegio no creo que sean buenas, digamos, porque por el contrario, no es así, de eso es finalmente mi opinión.
En ese sentido, Álvaro, el presidente de la Universidad Cristiana Fachaín, lo estoy viendo aquí, dice que los resultados del combate a la pandemia han sido pésimos, usando exactamente ese término. ¿Uno puede considerar que eso es así?
O sea, yo creo que hay ámbitos en estas últimas semanas que nosotros hemos constatado que demuestran que la estrategia no está suficientemente aplicada y bajada en el último tiempo desde el Ministerio de Salud. O sea, en ese sentido,
¿En qué materia específica, Álvaro?
Básicamente en la implementación a nivel de atención primaria. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. O sea, y esto no es una obsesión de la atención primaria, ni caer en una visión localista, ni mucho menos. La estrategia, por la magnitud de contención que tenemos que aplicar, porque una cosa es actuar en las unidades de tratamiento intensivo, básicamente las UCI o UTI, y la otra es cortar la circulación en el inicio de la propagación del virus. Y eso se hace desde la atención primaria. Usted no va a ir a cortar la circulación del virus cuando está conectando a una persona un respirador.
Por cierto, no, claro. Pero en ese sentido, la estrategia. Álvaro, muchas veces en función del que se entienda más fácil, si yo entiendo correctamente, lo que la dirección del ministro Mañalich obvió fue hacerse cargo de que en la atención primaria se saliera a buscar los casos, que se estableciera como vía de entrada la atención primaria. ¿Cuál es el camino?
Exactamente, o sea, bueno, desde que parte la epidemia, la pandemia a nivel global, uno de los énfasis ha estado precisamente en testear y volver a testear. Hemos escuchado líderes de Estado como el de Alemania que repiten lo mismo y lo insisten una y otra vez y con mayor razón en nuestra región, en América Latina y en nuestro país, testear y volver a testear, o sea, tener capacidades de testear y otorgarle trazabilidad al resultado de ese testeo, vale decir, uno sabe quién es la persona, hace el seguimiento, visita claro la casa, le entrega las recomendaciones, si hay que aislar, se aísla esa persona dentro de su hogar en una pieza con una serie de recomendaciones, si hay que hacer cuarentena, se hace la cuarentena al grupo familiar. O sea, todo esto que hemos ido aprendiendo los chilenos forma parte esencial de la estrategia. Si eso falla, que es la columna vertebral de la estrategia, los aspectos que van acoplándose a esta estrategia, indudablemente que se hacen insuficientes. Entonces, yo creo que ahí hemos tenido una debilidad. Nosotros tenemos una atención primaria articulada a nivel nacional, si bien es cierto es municipal, pero sus incentivos, sus mecanismos de pago, sus políticas que vienen centralizadas desde el Ministerio de Salud, son efectivamente una herramienta que debiéramos aplicar con mucha mayor vehemencia técnica y de dirección estratégica que lo que hasta ahora ha sucedido, porque no se sienten todavía liberadas todas esas capacidades desde el nivel primario. Y claramente este es un proceso que se está desplegando, pero yo creo que tuvimos una latencia muy larga. Nosotros nos concentramos fuertemente en los ventiladores, que está bien que había que hacerlo, porque indudable el problema mayor de la sobrevida de las personas es si tienen acceso o no a un ventilador mecánico. Pero yo he dicho una frase que no, a lo mejor no se entiende del todo, pero los ventiladores no dejan ver el bosque, ¿te fijas? Porque efectivamente la respuesta sanitaria fundamental está en cortar la circulación del virus. Y ahí creo que estuvimos discutiendo, nos dimos muchas vueltas para poder tomar el control y la conducción de la respuesta sanitaria. Ese es un punto que yo creo que debiéramos reforzar ahora con la nueva conducción.
Quería hacerle una última consulta. ¿Sí? Según el Ministerio de Salud, tenemos 5.000 víctimas fatales. ¿Cómo hay que contar? ¿Hay que contar estos 5.000 que plantea el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud y que es la propuesta de la OMS, o hay que seguir con el conteo de personas con PCR positivo solamente? Porque la subsecretaría ya dijo que va a volver a evaluar un cambio.
O sea, yo creo que esto ha sido una serie de imprecisiones. No veo mala fe, por eso que yo creo que no hay mala fe en el registro de los casos de los fallecidos, pero las imprecisiones llegan a cometer errores. Y en ese sentido también, como Consejo Asesor, nosotros hemos planteado la necesidad de tener reportes semanales con el informe epidemiológico estadístico actualizado, y que sea parte de la codificación y el trabajo que está haciendo el Departamento de Estadísticas Sanitarias del Ministerio. Y mantener necesariamente la recomendación de la OMS respecto a la contabilidad diaria, que se hace mediante un mecanismo fundamentalmente en los servicios de salud, los hospitales y con el respaldo de las secretarías ministeriales. O sea, aquí lo importante es que nosotros no perdamos el ordenamiento frente a una pandemia como son los que establecen los lineamientos de la OMS. Y en los casos sospechosos, indudablemente que también hay un criterio de que estos vayan quedando registrados. Después habrá tiempo de hacer la depuración del caso. Pero lo peor es cortarle las alas a las antenas que tenemos, digamos. Y mire, si al final...
¿Pero eso se hizo o piensa usted que no?
No, yo creo que ahí ha faltado precisión, pues. Porque precisión. Estaba en una discusión de varios días. Le voy a decir que cuando fue el H1N1 fue completamente distinto. No era la severidad de esto que tenemos. Pero nosotros llegamos a tener las cifras más altas de casos de infectados, 2 millones de chilenos. Y usted comprenderá y usted se recordará que nadie hizo un alarde del problema, porque efectivamente lo que se trataba era de tener más gente, entre comillas, con seguimiento adecuado, con derivación a la atención primaria, en ese caso se entregaba un medicamento, en fin. Entonces, yo tengo la impresión de que es bueno todos los respaldos desde el punto de vista estadístico y registro que tenemos a nivel global de la OMS, y en el caso de los sospechosos, por supuesto que hay que considerarlos y después habrá que hacer las depuraciones del caso, digamos, una vez que se revisen. Pero creo que cuidar al Departamento de Estadística Sanitaria es una obligación de la función pública fundamental.
Álvaro Erazo, ex ministro, ex subsecretario, miembro de la mesa COVID, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias,
Álvaro. Gracias, Álvaro.